Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminó la primera vuelta. Todavía no se ha proclamado oficialmente a los vencedores de la misma, pero queda clarísimo, y lo veremos en un momento, que Keiko Fujimori ha ganado la primera vuelta y en segundo lugar queda el señor Roberto Sánchez. Fin de la primera vuelta. Pero el perdedor, Rafael López Aliaga, no ha parado de insultar a quien ha podido y de mentir de las formas más descaradas posibles. Igual, no van a haber ni nulidad de elecciones, ni total ni parcial, ni elecciones complementarias, ni van a votar los que no pudieron votar. Se acabó. El 7 de junio vamos a la segunda vuelta. De eso vamos a hablar en este programa. Encuestas también sobre cómo arrancan los participantes en la segunda vuelta. Y por supuesto vamos a desmentir todas las mentiras de López Aliaga, que no son pocas y que merecen alguna atención. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos. Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor que es gratis para tu empresa. Agenda una cita hoy en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos a la OMPE. Hay que empezar ahí, todos los días empezamos ahí. Esta es la página web de resultados de la OMPE. Ya estamos al 96%, 96.054%. Y este es el resultado final. Faltan actas, sí, para completar ese 3.5% o 4%, si quieren, o menos de 4% que falta, pero esas actas son públicas, se conocen, los personeros de los partidos las conocen y saben perfectamente que no hay forma de que López Aliaga pase al señor Roberto Sánchez. De ahí la pataleta del señor López Aliaga, que ha resultado ser un pésimo perdedor. Él alegaba fraude más o menos desde antes de que fuéramos a la primera vuelta. Muy bien. Pero ¿qué ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones ante esta situación? La semana pasada terminamos la semana con esta noticia. No habrán elecciones complementarias en el Perú. Punto. Es inviable, ha dicho el jurado. Pero no es que solo que sea inviable. Es que no tiene ningún asidero. Ningún asidero. Yo no puedo volver a organizar una elección tantas veces sea necesario a gusto del perdedor para que en una de esas, a ver si a la tercera, a la cuarta, a la quinta, él gana. Es como si ustedes organizaran un campeonato de fútbol y el campeonato no termina hasta que el dueño de la pelota gana. Así, así no es. Ya le dijeron que no, con comunicado y todo. No hay elecciones ni complementarias ni nulidad. Para hacer una elección complementaria primero tienes que declarar nulidad, porque si no, ¿por qué vas a hacer una elección complementaria? Figura que no existe en la ley, no existe para una elección nacional. El voto, el derecho al voto fue preservado para todos los peruanos. Para todos los peruanos. No hay nadie que pueda decir yo quería votar, ¿no? Y me pusieron una barricada delante de la mesa y no pude ir a votar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Y las personas que estuvieron ausentes porque tenían que trabajar, porque no se encontraban en el lugar donde tenían que votar, porque estaban enfermas, por N razones que han sido ampliamente difundidas. Pero ninguna es porque la OMPE no me dejó votar. porque eso es falso. Eso está solo en la imaginación del señor López Aliaga, que en su desesperación ya ha tratado de inventar todas las, todas las excusas posibles, ¿no es cierto? La primera, hay un fraude criminal organizado por ¿quién creen? ¿Pero por quién creen? Por Gustavo Ricci, claro, ¿quién más? Pruebas, evidencia, cero. En la conferencia del viernes dijo abiertamente que yo y Marcos Cifuentes, el señor que está en España, somos los voceros del fraude criminal. Nos acusó de un crimen, ¿eh? Nos acusó de un crimen. Por favor, tenemos el video.
Aquí está clarísima la mano del señor Gorriti, ¿no? Que claramente es parte de un engranaje criminal, ¿no? En el cual tiene sus voceros, ¿no? La señora Palacios, ¿no? El señor que habla desde España también, ¿no? Entonces, hay muchos voceros acá que quieren pasar por agua tibia esto. Esto es un crimen.
¿Qué les puedo decir? Esto ha sido lo más viralizado de su conferencia de prensa, porque todo lo demás que dijo era un disparate completo. Esto también es un disparate, pero por lo menos, ¿no es cierto?, permite ver el estado de salud del candidato perdedor. ¿Cuál vocería de qué? Analicemos un poquito, ¿no es cierto?, su narrativa de fraude. Su narrativa de fraude consiste en: voy a meter presos a todos, los voy a perseguir hasta la muerte, voy a meter a Piero Corbeto preso, a Roberto Burneo preso. Roberto Burneo pensó que era solo contra Corbeto. Se equivocó, de cabo a rabo. Se equivocó. Y cuando es evidente que se ha montado una narrativa de fraude, les recomiendo a todos que lean Ojo Público, tiene un reportaje muy interesante sobre quiénes financian los mítines de López Aliaga. Es impresionante, ¿eh? ¿Qué medios de comunicación están involucrados directamente en la narrativa del fraude, financiando a López Aliaga? Y ahí está el señor Erasmo Wong, bien documentado el asunto, y por declaración de él, además, sí, ningún problema, de sus allegados. Como desde la revista Cosas, ¿cierto?, hasta Willax, se dedican a decir fraude, 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 fraude. ¿Qué fraude, por Dios? Y como el mismo día 12 de abril, el domingo 12 de abril, desde muy temprano en la mañana, 53 cuentas en X comenzaron a usar la palabra fraude sin parar, sin parar, y se dispara con las declaraciones del propio López Aliaga a las 9:40 de la mañana diciendo fraude. Y cómo magnifican eventos que son irregulares en una elección, pero que no constituyen fraude y que no son dolosos. La no apertura de mesas en Lima fue una no apertura minoritaria, marginal, que al final del día, había afectado a 13 locales que representaban el 0.2% del total de mesas nacionales que abrieron al día siguiente. Pero lograron sumas. Ah, claro que lograron sumas. Sumaron a todos los periodistas peruanos. Fraude, 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 fraude. Algunos decían irregularidad, irregularidad, irregularidad. Pero es una tremenda irregularidad. Es una cosa espantosa. Es una cosa horrenda. Corbeto tiene que morir, ¿no? Vamos a perseguirlo hasta que se muera. Te voy a meter el morrocoy. Morrocoy, 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 morrocoy. La palabra morrocoy la meten cuentas allegadas a López Aliaga. Él promociona la palabra que no existía en redes sociales. Él usa esa palabra como palabra consigna porque lo único que quiere es traerse abajo la elección, porque sabía que no iba a ganar. Sabía perfectamente que estaba perdido. Sus personeros tienen todas las actas y todos reportan las actas y las suman y dicen, sí, pues no llegamos. Porque López Aliaga, fuera de Lima, no tiene votos. No tiene votos fuera de Lima, no hay. No tiene votación, pues. El daño que ese tipo de conductas le hace a la democracia Realmente es increíble y creo, y ayer lo puse en mi columna para horror de muchos, que el país tiene mucho que agradecerle a Piero Corbeto, porque renunció ilegalmente, como veremos después, y está denunciado ahora por eso, por renunciar ilegalmente, pero esa renuncia paró la narrativa del fraude. La paró. Ya no está. Ya no tienen a quién echarle la culpa. Pero, con un grupo de periodistas, ustedes lo han visto, había que ponerle todo el día, ¿no es cierto?, la voz hasta el fiscal de la Nación diciéndole, te van a detener, ¿eh? Te van a detener, te van a detener, te van a allanar, te van a meter preso, 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 preso. ¿En qué país del mundo una elección es limpia si todo el ecosistema de un político está destinado a hostilizar al jefe de la organización que tiene que contar los votos? Las misiones internacionales han mostrado no solamente su sorpresa y extrañeza, sino su preocupación. Acá se ha magnificado una circunstancia y el Jurado Nacional de Elecciones ha estado a punto de pisar el palito, porque este tema se ha debatido. Luego han dicho que por unanimidad han decidido no tocar las elecciones de primera vuelta. Pero han estado a punto de pisar el palito. Y esto era exactamente lo que el sistema fraudista quería. Hay mucho que agradecerle a Piero Corbeto porque salvó la elección. Y acá vamos a las ideas geniales de López Aliaga, que ya rasca la olla a ver qué encuentra. Entonces, son las mesas 900 las que han metido al sistema porque son falsas. Esas mesas no existen. Se han inventado para perjudicar a López Aliaga. Y López Aliaga quiere que el Jurado Nacional de Elecciones elimine los votos de todos los peruanos que han votado en centros poblados del Perú. A ver, un distrito, ¿no es cierto?, está dentro de una provincia, la provincia está dentro de una región. Pero hay distritos que no son solamente una unidad urbana, sino que hay una capital de distrito y alrededor de ese distrito, en geografías que son a veces muy grandes, hay pueblos que se llaman centros poblados menores. Y ahí, hay votantes, hay peruanos con DNI. ¡Qué sorpresa para los limeños! Ahí la gente vota. Y esa gente es pobre, normalmente muy pobre. Caminar horas hacia la capital del distrito tiene un costo para esas personas. Para que esas personas puedan votar, se les pone una mesa en el centro poblado, a veces dos mesas. 300, 400 personas, dos mesas, es todo lo que hay en un pequeño colegio, de un pequeño centro poblado. Esa gente existe. Y esa gente no conoce a López Aliaga, porque son centros poblados menores en áreas rurales. En algunos, sobre todo en la Amazonía, Keiko Fujimori ha logrado la mayor votación. Y en otros, sobre todo en el sur del Perú, Sánchez ha logrado la mayor votación. El señor López Aliaga quiere que anulen esas mesas. ¿Por qué? Porque él no está. Dice, no puede ser que en este distrito yo tenga votos y en esta otra mesa no tenga votos. Son mesas inventadas. Por eso les han puesto ese código. El código, por favor, noticia de la OMPE, desmentidaza de la OMPE. El código 900 existe para identificar aquellas mesas que necesitan más ayuda logística, cuyo despliegue es mucho más difícil. Esas mesas están desde el 2005 como código. Estamos en 2026. Hace 21 años que se codifican así. Hizo una conferencia de prensa para decir que tenían que anularse porque esas mesas no existían, son virtuales. 1,5 millones de votos, que son míos, me los han quitado. Ese es su gran criptoanálisis. Muy bien. Pero no solamente eso. Durante la semana, y Willax a la cabeza, por supuesto, comenzaron con que los digitadores eran cubanos y venezolanos y eran parte de una coalición cubano-veneca para apropiarse de las elecciones en el Perú. Es un disparate completo. Pero la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, que ilegalmente ha aceptado la renuncia de Corbeto, que no tiene atribuciones en la gestión de la OMPE, ninguna. La Junta Nacional de Justicia nombra al jefe de la OMPE, no administra la OMPE. ¿Ok? Le exige a la OMPE, por dos cartas, ¿eh?, por dos oficios, que le den la lista completa de los trabajadores extranjeros. Y la OMPE le contesta que efectivamente tienen más de 16.000 trabajadores en tiempo de campaña. ¿Ustedes saben cuántos son extranjeros? ¿Extranjeros de cualquier nacionalidad? Cero. 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 ¿Cuántos son? Reitero, cero. Cero, cero. Ninguno. No hay. No han podido producir uno. Un hito, siquiera demuestra. 16.757 trabajadores extranjeros, cero. Eso es López Aliaga. Y su corte alrededor, ¿no? ¿Qué era lo que querían? Quitarnos el derecho al voto. Convocar a otra elección, Dios sabe cuándo, y quedarse mientras tanto. El señor López Aliaga no tiene votación fuera de Lima. ¿Eso es culpa mía? ¿Eso es culpa de Marcos Cifuentes? ¿Del señor Gustavo Gorriti? No, no. Que yo sepa, no. Yo lo respondo por la voz del pueblo, y la voz del pueblo es ponerlo fuera de la elección. No es mi voz. Yo ni siquiera lo hubiera dejado en tercer lugar. Lo hubiera mandado al último, por matón. Eso es lo que es. Un buleador. ¿No? El que empuja en el patio y apunta de empujones cree que va a mandar. Nosotros acá en este programa no tenemos nada que ver con el señor López Aliaga y no queremos tener que ver más con el señor López Aliaga. Reitero, es un mitómano, un mentiroso, pero de marca mayor. Yo no lo voy a denunciar penalmente, pero el IDL sí ha anunciado una denuncia penal contra él que se merece. Porque vive acusando al prójimo de los crímenes que más bien él tendría que explicar. Porque el que ha armado toda la narrativa del fraude es él. Y ya nadie lo acompaña, gracias a Dios, salvo algunos líderes de partidos minúsculos que no han tenido ni 1% de votación. Pero ni Keiko Fujimori, yo creo que muchos de sus electores que lo han conocido estas dos semanas ya saben exactamente quién es. Y deben estar, la verdad, bastante arrepentidos. Después de haber escuchado todas las locuras que hemos escuchado. Y después de todo el daño que le ha hecho a la ciudad de Lima, y esa tendrá que ser, ¿no es cierto?, en los próximos meses y años, materia de otras controversias que todavía hay que resolver. Muy bien, denuncian a Piero Corbeto de la Junta Nacional de Justicia y la denuncia la presenta la ex fiscal Sandra Castro. ¿Por qué? Porque ella dice, y no le falta razón, que el señor Piero Corbeto no puede denunciar, que eso es abandono del cargo. Y la Junta Nacional de Justicia no puede aceptarle la renuncia, porque es omisión de actos funcionales y abuso de autoridad. Vamos a ver cómo va esa denuncia, porque me parece muy interesante que se plantee. Al final del día queda clara la ley, artículo 10 de la ley orgánica de la OMPE, el señor, mientras haya proceso electoral, no puede renunciar. Tiene que haber una causal sobreviniente, un impedimento sobreviniente. Ese impedimento puede ser la muerte, ¿no es cierto?, una grave discapacidad física o mental, pero no la presión de un candidato y de un coro mediático que responde a esos intereses. Ojo. Y en esto hay que decir que López Aliaga ha tenido invalorable ayuda, no solamente del ecosistema que lo mantiene, ya sabemos que el señor Erasmo Wong le paga el meeting de la semana pasada, porque pagan los buses, ¿no? Ustedes saben que no va la gente solamente espontáneamente, ¿no? No solamente de ese ecosistema, ha tenido bastante ayuda del comercio. uno de los medios que más insultos ha recibido de López Aliaga. Que se vaya Corbeto, que se vaya Corbeto, que un paso al costado, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Corbeto es el culpable, Corbeto, fraude, fraude, fraude. Si tú dices que una irregularidad es tan grande y tan grave que el presidente de la institución se tiene que ir, lo que estás diciendo es que hay un delito, lo que estás diciendo es que hay fraude. Lo que estás diciendo es que la elección no es válida, es turbia. A eso se sumaron. ¿Por qué? Porque le tienen terror a Sánchez. Ese es el problema. Y a Sánchez lo tienen que vencer en la cancha, no en la mesa, como quería López Aliaga. ¿Saben por qué? Porque los más pobres del Perú han votado por él. Y los pobres votan. Miren ustedes qué cosa tan increíble. Es el mismo voto, exactamente igual. Los votos nos igualan a todos los peruanos. Todos los peruanos tienen un voto y todos los votos son iguales. No hay un voto calificado y un voto descalificado. Son exactamente iguales. ¿Saben cómo se llama eso? República. Democracia. Sí, hay gente que no le gusta la democracia. Hemos escuchado este fin de semana a un general, no, sí, coronel del ejército en retiro, no general, del ejército en retiro, anunciar un golpe de Estado, democrático, dice, democrático, un golpe de Estado democrático. Increíble, hay que dar un golpe de Estado. Increíble. Primero, por si acaso, no nos vamos a detener en el sujeto, pero los golpes de Estado los dan militares en actividad. Manual básico del golpe de Estado. En actividad, con mando sobre tropa, si no, no puedes dar un golpe de Estado. No saben ni lo básico, por Dios. Muy, muy bien, ¿qué más nos deja esta campaña? Nos deja un par de cositas la primera vuelta que se van a tener que resolver, creo yo, muy pronto. La primera es esta. La señora Delia Espinosa le ha ganado a Fernando Rospigliosi una querella por difamación. En dos instancias, ratificada por la Corte Suprema del Perú, tiene que pagarle 200.000 soles de reparación civil y está condenado a 9 meses de prisión suspendida. Una sanción benigna, ¿no es cierto? Pero sanción al fin y al cabo, es una sentencia. La señora Delia Espinosa se ha dirigido al Jurado Nacional de Elecciones porque resulta que el señor Rospigliosi ha resultado ser un senador virtualmente electo por Fuerza Popular. Y la Constitución y la ley tienen normas bastante claras sobre quienes no pueden ser congresistas. Y no pueden ser congresistas los condenados. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver si Fernando Rospigliosi puede asumir o no puede asumir. Y si no asume él, tiene que entrar su accesitario. Tal vez esta sea la consecuencia más grave de difamar. Y es una sanción que yo creo que es importante porque los políticos tienen que aprender a moderar su lenguaje. Al señor Fernando Rospigliosi no le gusta la conducta de Delia Espinosa, está en todo su derecho a que no le guste. Y puede cuestionar sus actos. Lo que no puede decir es que es aliada del terrorismo. Ni que es una desquiciada por tanear la conducta que tiene. Porque hay conductas desquiciadas en la política peruana. Y vaya que las hay, ¿no? Pero aliada de terroristas, cómplice del terrorismo, eso no es una opinión. Y valga la pena parar acá para decir, no basta con decir, es mi opinión, imputarle un delito a otra persona. Eso ha hecho López Aliaga en su conferencia de prensa, maltratando básicamente a periodistas, reporteras, mujeres, su especialidad. Es mi opinión. No, no es tu opinión. Tú estás afirmando que tal persona es un delincuente. Esa es la definición en el Código Penal de difamación. Estás imputando un hecho doloso a una persona sin tener una sentencia firme. ¿Qué es eso? Difamación. Y el señor López Aliaga difama, difama, difama y difama. Y eso no es una opinión. ha dicho que el IDL es una organización criminal que ha perpetuado un fraude. Esa no es una opinión. Esa es una afirmación sobre hechos falsos que perjudican el prestigio y el honor de las personas. Eso es difamación. Por si acaso. El señor Fernando Rospigliosi no ha opinado. No. Ha dicho que la señora Delia Espinosa es aliada de terroristas. La Corte Suprema considera que eso es difamación y lo ha condenado a 9 meses. Pero lo que le puede costar es la juramentación. Vamos a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Yo quiero ver qué interpretan. Delia Espinosa también. Y también quiero ver qué interpreta el Jurado Nacional de Elecciones sobre el anuncio hecho por López Aliada diciendo que pensaba que no iba a juramentar, porque es lógico. Si es una elección fraudulenta, él no debería juramentar, ni tampoco sus senadores. Tienen que ser consecuentes. ¿O no van a ser consecuentes con su jefe? ¿No? Ahí sí no hay fraude. Quiero ver que no jure, a ver. Queremos ver. Nos encantaría que no jure. Que no jure como senador y que el accesitario ocupe su lugar. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Yo me atrevo a apostar que sí va a juramentar como senador. Va a ser un escándalo, ¿no? Pero va a recibir su credencial. De todas maneras. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la segunda vuelta. Terminamos la primera... Ah, no, perdón. Me falta una noticia importante, por favor. Durante la primera vuelta, un candidato al Senado por Juntos por el Perú, el señor Dante Castro, murió en un accidente haciendo campaña. Y este fue un hecho trágico del cual dimos cuenta. Pero el día de ayer, su hija ha publicado una carta en El Comercio y también ha publicado tweets, tenemos el tweet para compartirlo, sobre una serie de conductas, digamos, impropias del candidato Roberto Sánchez. La justicia no espera el cálculo electoral. Mi padre, Dante Castro, murió en un accidente vinculado a Juntos por el Perú. Y el silencio de Roberto Sánchez, ¿no es cierto?, es cómplice, es un silencio cómplice. Mi testimonio hoy en El Comercio sobre la indolencia y la verdad. ¿Y qué es lo que está reclamando la familia, sobre todo su hija María Fernanda Castro? Que Juntos por el Perú no ha querido entregarles ni el nombre del chofer, ni la placa del carro en el cual su padre iba en una pickup, iba en una tolva, iba parado en una tolva. Se cae de la tolva, tiene este accidente. De acuerdo a lo que le han informado los vecinos, no se detuvo la caravana, pararon unos par de minutos, un militante de Juntos por el Perú se quedó con su padre y el resto siguió muy contento su caravana. Lo dejaron tirado. Y entre los vecinos y los amigos lo llevaron al hospital Alcides Carrión, donde estuvo 4 días en coma y lamentablemente falleció. Pero como no les daban la placa ni el nombre del chofer, no podían activar el SOAT. Y la familia tuvo que hacer una colecta para cubrir los gastos. O sea, ¿qué clase de indolencia es esta, por Dios? Es su candidato. Una persona muy reconocida, sanmarquino, escritor. Y por supuesto se presentaron en el entierro, a utilizar el entierro, dando vivas a Sánchez, presidente, pero no les dieron el número de la placa y no les dieron el nombre del chofer. El señor Dante Castro, el fallecido, hacía campaña en ese momento con Cliver Vázquez, un sobrino de el señor Pedro Castillo. Nada, ninguna información. Nadie está diciendo que el homicidio fuera doloso, pero acá hay un homicidio culposo. Y la policía no puede hacer la investigación y la familia no puede activar los seguros porque no les ha dado la gana de darles el nombre. ¿Eso es tener justicia social? ¡Eso es un horror! En fin, vamos a ir a la pausa, regresamos con encuestas, pero, también tenemos que dar cuenta de un incidente atroz que es primera plana hoy día en la República. 8 militares detenidos por la muerte de 5 jóvenes en Huancavelica, en Tayacaja, en el poblado de Colcabamba, que regresaban de un partido de la Copa Perú. Y que han querido hacer pasar como terroristas, narcotraficantes. Un asunto bien serio para el ejército peruano. Pero vamos primero a la mención de nuestro auspiciador, Prestamipe. A veces la oportunidad está ahí, pero el capital no acompaña. En el siguiente video descubrimos cómo usar una propiedad como respaldo para acceder a financiamiento. Este contenido llega con el auspicio de Prestamipe.
Tener una propiedad no solo representa patrimonio, también puede cumplir un rol dentro de una planificación financiera. Muchas personas la consideran un activo fijo, pero también puede utilizarse de otras formas. Por ejemplo, como respaldo para acceder a financiamiento. Esto permite contar con liquidez para distintos proyectos sin necesidad de desprenderse del inmueble. En ese contexto, empresas como Prestamipe ofrecen alternativas que permiten acceder a financiamiento utilizando una propiedad como respaldo. Comprender cómo funcionan estas opciones es clave para tomar decisiones financieras informadas.
Muy bien, dejemos la primera vuelta en el pasado y vamos a la segunda vuelta porque ya empezamos. Ahora sí, hay que leer los dos planes de gobierno, cosa que he hecho este fin de semana. Hay una columna mía publicada ayer en La República que da cuenta de una primera lectura de los planes de gobierno, sobre todo en los aspectos económicos, donde son en algunos puntos diametralmente opuestos, pero en otros, en el asistencialismo de ambos, la verdad que hay mucha coincidencia. ¿Cómo encuentra Ipsos la intención de voto, encuesta publicada ayer en Perú 21, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori? Pues empatados, 38 a 38. 7% no precisa y 12%, perdón, 17% dice blanco y viciado. Que es sorprendentemente bajo, ¿eh? La verdad. 38 a 38. Empatados. Está para cualquiera, como dicen en el pueblo. Está para cualquiera. Y como veremos después, nunca Keiko Fujimori ha partido en esta posición. Siempre partía más atrás. Esta vez ha partido empatada con Sánchez. Y luego tenemos potencial de voto, que son otros cuadros que son bien importantes. A ver si me lo ponen a toda pantalla. Según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori o no conoce a esta candidata? ¿Ok? La línea negra es no conozco, o sea, poquísima gente no la conoce. El rojo es que no votaría, definitivamente no votaría. Pero el tema es, o sea, el azul es definitivamente votaría por ella, ¿no? ¿Cómo se ha incrementado entre el 2 de abril y el 24 de abril, no es cierto?, el voto o el potencial de voto de Keiko Fujimori. El 2 de abril, 10%. Eso es de voto emitido, si quieren, que se refleja bien en su votación después. Tenía un antivoto de 58 y ahora tiene un voto de antivoto de 48. Y si tú tienes un voto de 48, quiere decir que podrías superar la barrera de más del 50% que siempre ha tenido Keiko Fujimori, que le ha impedido llegar a una segunda vuelta. Si baja un poquito más el antivoto, podría pasar por primera vez. Como digo, parte en mejor pie en comparación con las tres elecciones en las que perdió. Y veamos lo mismo, pero para Roberto Sánchez, el potencial de voto de Roberto Sánchez. Según la siguiente escala, ¿cuál es su actitud ante la candidatura de Roberto Sánchez o no conoce a ese candidato? Miren ustedes que el 2 de abril, el 30% no conocía al candidato. Ese era su principal problema. Ya para el 24 de abril, pasando a segunda vuelta, pues ya es conocido. Solo hay 5% que no lo conoce. Y su antivoto ha crecido. Ha crecido, era 38 y ahora está en 43. Keiko está en 48. Entonces, los antivotos, ¿ok?, están más cerca que antes y eso beneficia a Keiko Fujimori, cuyo principal problema en segunda vuelta tres veces ha sido el antivoto. ¿Ok? Sube la posibilidad de votación para Sánchez, que lo lleva a este 38% que hemos visto, pero lo que le crece es el antivoto. Este es el potencial inicial que tenemos, ¿no es cierto?, en la elección. Y Ipsos también ha hecho otra encuesta que vamos a compartir con ustedes para que vean el daño que se le ha hecho a la organización de las elecciones. Y no solamente a la OMPE, como ilusamente creyeron en el Jurado Nacional de Elecciones, porque la gente no distingue bien una entidad de la otra. Pero veamos, por favor, el siguiente cuadro sobre la percepción popular de la OMPE, de Piero Corbeto. Evaluación de la gestión del jefe de la OMPE. El azulito es lo positivo, o sea, nada. 8% aprueba, en Lima 7 y en el interior 11, ¿no? Y el 79% desaprueban. Es una desaprobación altísima. Pero aún así les voy a decir, yo pensé que iba a sacar cero, ¿eh? Porque si durante 12 días, esta encuesta es del 24 de abril, durante 12 días te dicen todos los días que el jefe de la OMPE es un incapaz, un incompetente, un corrupto, que se ha coludido, que lo van a meter preso, que tiene que renunciar, que tiene que largarse, maldito, desgraciado, fraudista. Que tenga 8 es un montón. Con esa campaña. Lo curioso es lo que pasa con el Jurado Nacional de Elecciones. Miren ustedes, el jurado anda por ahí. Un poquito mejor, tiene 16, pero tiene, si no me equivoco, 68%, ahí está, 68% de desaprobación y 75% en Lima. ¿Ok? Lo mismo. Está un poquito mejor, pero dentro de la desgracia. Ese es el problema. Han desprestigiado profundamente, y el fraudismo hace eso siempre, a las dos instituciones. Están brutalmente desprestigiadas y tienen que entrar a una segunda vuelta. Así llegan a la segunda vuelta. Por eso es que yo le tengo espanto al fraudismo. Yo, de verdad, considero que es lo peor, el peor cáncer para la democracia, el peor cáncer para la vida republicana, es un mal perdedor. Un mal perdedor es... siembra la duda, polariza, organiza discusiones estériles, donde tú sabes perfectamente que el señor Piero Corbeto no ha cometido ningún delito, ningún delito. Pero tienes que estar explicando qué es el Código Penal, qué es el delito, una y otra vez, a una población que no tiene la más remota idea de qué cosa es delito. Eso es el fraudismo. Y a Keiko Fujimori lo hizo en el 2021, en la segunda vuelta. Esta vez López Aliaga es el responsable del fraudismo en la primera vuelta. ¿Y causa esto? La destrucción del prestigio institucional basado en fake news. Lean una columna de Alfredo Torres publicada ayer en Perú 21 sobre la posverdad, porque él también es víctima de López Aliaga. Y es víctima de López Aliaga porque su boca de urna la hizo bien. Y su conteo rápido lo hizo muy bien. Igual que en los últimos 30 años, que el conteo rápido de Ipsos tiene una diferencia de décimas o de menos de décimas con el resultado oficial. Entonces son unos malditos, unos desgraciados, unos tramposos. Y no, han hecho un trabajo estadístico. A los perdedores no les gusta la estadística, ¿qué les va a gustar? Pero lo que ha hecho López Aliaga es crear una posverdad. Y sus votantes en Lima no pueden aceptar que los pobres no voten por López Aliaga, no lo pueden aceptar. Entonces se lo creen y lo repiten y lo repiten y lo repiten. A mí este fin de semana gente de buena fe me decía, pero ¿tú no crees que han intentado siquiera un fraude? Y yo decía, no puedo creerlo. No, acá no hay ningún fraude. Porque además son elecciones muy transparentes. Desde que todas las mesas tienen personeros y desde que se publican todas las actas están publicadas. Y cualquier equipo personero las puede sumar. Los resultados salen muy rápido para quien quiera verlos. Por eso se pueden hacer conteos rápidos. Y por eso esos conteos rápidos, cuando están bien hechos, y hay uno que no estuvo bien hecho, eso está claro, reflejan la voluntad popular. La posverdad no sustituye a la verdad. La posverdad es una manipulación de la verdad que se hace desde un centro de poder con el contubernio de medios de comunicación, periodistas, influenciadores, etcétera, que repiten y repiten y repiten algo para trabajar sobre los miedos de las personas, sobre los prejuicios de las personas y explotando estos miedos y prejuicios, instalar una posverdad, algo que no es verdad, que es una mentira, pero que suena a una, ¿cómo era? A una versión de la verdad, o sea, a una mentira. Muy bien, tenemos acá una información que es muy interesante para el partidor de la segunda vuelta. Keiko Fujimori versus sus contrincantes, ¿cómo empezaba? Esta es una elaboración que hemos hecho acá y son todo con encuestas de Ipsos, no encuestas, sino encuestas de Ipsos para los balotajes. En el 2011, la primera elección de Keiko Fujimori, Humala tenía 42% de intención de voto y Fujimori 36, ¿no? Fuerte, más Humala, Humala ganó. En el 2016, Kuczynski y Fujimori estuvieron mucho más pegados, Kuczynski 44, Fujimori 41. Y en el 2021, si Castillo le sacó realmente la mugre en esa primera medición, Castillo tenía 42 y Fujimori 31, ¿ok? En esta oportunidad, los dos están empatados. 38-38. Fujimori no lo supera, no lo supera, pero están empatados. Cosa que nunca había pasado. Fujimori crece en la segunda vuelta. Crece y normalmente llega muy cerca a su contendor. Su última diferencia, que fue con Castillo, fueron 40.000 votos. Y con Kuczynski, 70.000 votos. Así que sí está empezando con una fuerza un poquito más contundente. Teníamos hoy día planificado conversar con el candidato Jorge Nieto, pero me dicen que todavía no llega. Así que vamos a tener preguntas del público, porque no vamos a dejar de hacer programa. Sin embargo, tenemos algunas noticias más y una bastante importante. El día sábado de madrugada se desplazaba una camioneta con 7 personas en Huancavelica, en la zona del centro poblado Colcabamba. ¿Ok? Tenemos la nota. Y aparentemente, este sábado, 25 de abril, la camioneta fue interceptada por una patrulla militar. Hasta ahí, muy bien, es zona de emergencia. Lo que se sabe hasta el momento es que la patrulla militar disparó contra la camioneta. 3 de las víctimas han sido identificadas, son unos jóvenes que venían, 2 de ellos, de jugar un partido de la Copa Perú. La patrulla militar estaba constituida por un capitán y 7 soldados. Ellos alegaron inmediatamente que no se detuvo la camioneta ante la orden de detenerse y que les dispararon. La fiscalía se hizo presente de inmediato, no encontró ni armas, ni droga, ni ningún elemento que pudiera justificar lo que fue un acto de acribillamiento. Los acribillaron. Hay 2 sobrevivientes graves y, como reitero, 5 asesinados. Se trata de gente muy joven, además, 2 jóvenes, realmente muy jóvenes, 19 años. William Núñez, al que conocían como El Flaco, y trabajaba, quería ser, digamos, arquero, como Pedro Galese, era su admiración. Era natural del centro poblado de Castilla Pata, en el distrito de Illahuy, Huancavelica. El otro chico, Cristian Vilatoma, tenía solo 18 años y era centrocampista en el club Sport Juventud Buena Libra Vizcatán. Era natural del caserío de Sanabamba, también en el distrito de Pucacolpa, en Huanta, Ayacucho, y ellos se desplazaban tras disputar su partido de la Copa Perú. Hay una tercera víctima, Jaime Bendezú, Paraguay, y 2 víctimas más que todavía no han sido identificados, por lo menos para la República. la población de Tayacaja obviamente ha salido a bloquear la pista. ¿Ok? Acá no hay ningún golpe al crimen organizado. Se espera recoger el testimonio, como les dije, de los dos heridos graves, Ever Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, dos sobrevivientes del ataque que están en el hospital de Pampas. Lo bueno de esta noticia, les voy a decir en medio de todo, es que el capitán y los 7 soldados están detenidos. Acá no hay legítima defensa, no hay uso racional de la fuerza, se violan los términos de enfrentamiento y se causa esta desgracia. El enfrentamiento entre militares y delincuentes, sean terroristas o narcotraficantes, tiene reglas de acción. Tiene términos de enfrentamiento, así se llaman. Y el término de enfrentamiento es parte de la formación de un buen militar. Porque si no, terminan asesinando civiles que nada tienen que ver en el enfrentamiento. Y no se le puede quitar la vida a nadie. La vida es el derecho más sagrado que un ser humano puede tener. Hay 5 fallecidos. Gente que se desplazaba en una camioneta, que ustedes han visto, sin más que su ropa deportiva. Este tipo de incidentes, además, ya los hemos tenido en otros procesos electorales. Siempre levantando sospecha sobre quiénes están detrás de todo esto. Muy malas noticias, hay que decirlo, para el ejército peruano, y esperamos que sea justicia para las familias de todas las víctimas. Uno de los fallecidos deja una hijita huérfana. ¿Va a responder el ejército peruano? Yo espero que sí. Estas personas además no tienen que ser juzgadas en el fuero militar, ¿eh? Tienen que ser juzgadas en la justicia ordinaria, porque han disparado contra civiles inocentes que no tenían ninguna arma. El fiscal ha encontrado los cadáveres dentro del vehículo. Ni siquiera lograron salir de él. A uno de los heridos lo han sacado del vehículo posteriormente y supuestamente lo han amedrentado. Vamos a ver cuál es su testimonio en los próximos días. Muy bien, siendo casi las 9 de la mañana, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Regresamos con preguntas del público. Es una pena, tenía a Jorge Nieto en el programa con muchas preguntas y un cuestionario bien trabajadito, pero ahora me van a contar qué está pasando. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.